Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están? Es verdad lo que dice este video, definitivamente la pandemia ha ejercido una enorme presión sobre las parejas casadas y definitivamente están sorteando ellos los problemas económicos, estamos sorteando todos, hemos vivido una época muy difícil, sorteando problemas económicos, familiares e incluso profesionales. Si bien es cierto, el COVID-19 creó nuevos problemas en las parejas, también éstas se han incrementado en la parte familiar y en la parte profesional. Y no hay área de la familia en la cual no haya sido tocada. Definitivamente vemos incluso en los adolescentes y jóvenes de 16 a 21 años que están viviendo una época donde es la prueba de sus vidas. Porque los efectos que tiene la pandemia en sus vidas los ha cambiado totalmente su trayecto diario, su vivir. Y es que para algunos quizás que lo manejan este tipo de situaciones de una manera en que dicen, bueno, al mal tiempo buena cara, ese grupo quizás va a poder salir adelante fácilmente. Pero existe otro grupo que ha sido golpeado considerablemente y que al no poder estar con sus amigos, al no poder salir y hacer su vida normal, se sienten que están deprimidos, se sienten aislados, sienten que no están en ingresos en el mundo normal de sus vidas que quizás lo tenían antes. Y para ellos les está costando mucho más. Esta generación centennial, que la que está acostumbrada normalmente a no resolver problemas fácilmente, sino que los padres son los que sacan la mano y lo ayudan a los chicos en la resolución de sus problemas, les está tocando vivir una época muy difícil. La gratificación inmediata que ellos normalmente están acostumbrados a recibir, no la están obteniendo. Y los padres muchas veces están pasmados y no saben qué hacer y tratan obviamente de guiarlos de la mejor manera posible, pero esta se ha convertido en la gran prueba de sus vidas. Y no solo este grupo es el que está afectado. Tenemos las llamadas familias extensas, donde tenemos a personas mayores, la tercera edad, que son muchas veces las más vulnerables, que llevan enfermedades crónicas e incluso catastróficas, en donde su sistema inmune es muy bajo y tienen que cuidarse. Y estas personas tienen ya tiempos encerrados, ya tenemos 2 años de esta pandemia, y encerrados y están viviendo situaciones también de angustia, de depresión, el no poder salir y verse con sus seres queridos. También tenemos el área donde están los bebés, donde están los pequeñitos, que nos da terror de que salgan y que se contagien. También están los niños que están estudiando en casa, están estudiando en casa y están aislados de sus amigos. Y entonces, al estudiar a distancia, no solo se crean problemas para ellos, porque los vuelven muchas veces locos a los papás en casa, sino que oigo muchas quejas de que no están aprendiendo al mismo ritmo que si lo estuvieran haciendo presencialmente. Obviamente no es lo mismo y es la queja de muchos padres. Entonces, la vida definitivamente nos ha cambiado a muchos. Incluso, quizás a los que más han sido golpeados en esta época son los que han perdido un miembro de su familia o varios miembros de su familia. No es fácil porque a veces también ha tocado familias que han tenido que vivir con un familiar que está con las secuelas del COVID. ¿Ya? No es fácil, quizás ellos han sido mucho más golpeados. Es raro no tener un amigo o un familiar que conozcamos que no haya pasado algo supremamente fuerte. Y es que definitivamente la pandemia vino y nos atacó de una manera bárbara. Una pandemia que llegó de una manera inesperada y obligó a todos los países a tomar medidas fuertes como el aislamiento social y el distanciamiento físico. Se acabaron al principio las salidas de casa, estábamos encerrados, poco a poco nos han soltado, y viendo todo lo que está pasando alrededor nuestro, ya mucha gente no le importa si se contagia o no se contagia, total, dicen, ya la última cepa nos va a dar suave, entonces ya estoy harto de este encierro, muchos piensan. Otros tienen más cuidado, están en sus casas, se protegen. Y no sabemos cuándo esto va a acabar. Es como que estuviéramos en un túnel y viéramos como una lucecita allá en el fondo y como que hubiera una esperanza de que ya hubiera un fin. Pero no es así. No lo sabemos. Y nos ha tocado vivir este tipo de vida diferente. Así que para todo el mundo, niños, jóvenes y adultos, ha sido una experiencia bastante compleja, donde tiende a ser difícil porque se da entre dos elementos negativos, y este es el miedo y la ansiedad. Pero también se ha dado el lado positivo. Algunos padres han podido relacionarse mejor con sus hijos porque al estar junto a ellos, a compartir más tiempo de calidad, han logrado conocerlos mucho más, y así han podido lograr estrechar lazos de padre a hijo de una manera mucho más fuerte. Por otro lado, muchas personas han incrementado el ejercicio físico a diario, lo cual ayuda a que el sistema inmune se levante e incluso a mantenernos en un buen estado físico y emocional. Entonces, es clave tener un plan diario estructurado acompañado de una buena actitud. Pero hablando de los efectos negativos, existen algunas estadísticas que dicen que el coronavirus y sus factores han desencadenado que las parejas se separen. Muchas se están separando. En el transcurso del camino ha habido muchas separaciones y las estadísticas también dicen que ha habido mucho más divorcios que antes en estos 2 años. Ahora, ¿cómo prevenir el fin del matrimonio? Si vemos que la pandemia está afectando claramente al matrimonio de las parejas, y como las parejas son las columnas de un matrimonio donde se asientan el resto de los familiares, si las parejas no están bien, obviamente la familia no va a estar bien. Durante las sesiones previas a la pandemia, las sesiones típicas, cuando iban a consejería a parejas, normalmente nosotros encontrábamos que uno de ellos estaba estresado, agobiado, cansado, más que el otro. Ahora ya no. Las dos parejas están estresadas. Las dos están cargando con situaciones diferentes. Ya no es lo mismo. Es lógico deducir que muchas parejas que no estaban bien estructuradas no van a poder salir bien paradas de los efectos del confinamiento y la pandemia. Estos hechos nos tienen que hacer reflexionar sobre algo súper importante y de manera profunda, y cuestionarnos y hacernos quizás este par de preguntas. ¿Por qué no se previenen los problemas de parejas desde antes? ¿Por qué no existe la cultura del cuidado de las parejas? Y es que el amor hay que cultivarlo, hay que protegerlo, hay que regarlo, hay que trabajar en él para que cuando vengan los problemas estemos fuertes y que no sucumbamos a ellos. Es decir, si viene una pandemia, estar preparados, y muchas veces no lo hemos estado. Así que veamos algunas sugerencias para evitar los problemas en pareja en esta época tan difícil que nos toca vivir. Primero, presta atención a las emociones en vez de reprimirlas. Así que traten de estar atentos a sus sentimientos y no dejar de solucionar los problemas, aunque sean sencillos, y peor aún, llegar a los problemas ya más fuertes. Cuando uno no resuelve las cosas sencillas, se van metiendo como meterlas debajo de una alfombra. Llega un momento en que esto está repleto. Y lo peor de todo, que cuando uno quiere arreglar el problema, cualquiera este que sea, si no he comenzado por los problemas sencillos, esto es una bomba, es una explosión, y aléjese el que pueda. Y eso no es la idea. Hay que estar atentos a esto. También, cuando lo arregle, es importante que lo haga con amabilidad, con respeto, y también busque el tiempo adecuado para hacerlo. Sería beneficioso también no tener expectativas muy altas sobre la pareja. Porque recuerden, quizás usted está estresado pero su pareja también. Y no es, es probable que no lo puedan resolver de la forma como quizás lo hacían antes. Segundo, reconozca y sea consciente de los aspectos positivos de su pareja. Por lo general es mucho más fácil centrar nuestra atención en los defectos de nuestra pareja que en las virtudes. Es mucho más fácil mirar lo malo que está haciendo la otra persona. ¿Y qué tal si nos enfocamos en ver lo positivo? Mirar qué fue lo que nos atrajo en un principio. Y créame que sí existen cosas buenas en su pareja. Pero los problemas y las circunstancias muchas veces nos alejan y no solo nos enfocamos en lo negativo. Entonces, si nosotros estamos atentos, es muy probable que usted se dé cuenta que hasta incluso las virtudes pueden ser mucho más allá de los defectos. ¿Qué tal si nos enfocamos en lo que nos atrajo y las cosas positivas que tiene en nuestra pareja? Tercero, aprovechen el tiempo juntos. Si ustedes solían quejarse que no tenían tiempo para pasar con su pareja, este es el tiempo. Quizás al principio estaba usted encerrado y ahora está más suelto, pero las personas que se cuidan dicen, no, mejor me quedo en casa, no quiero andar saliendo mucho. Aprovéchelo. Entonces, de repente, póngase a ver películas con su pareja, jugar juegos con su familia, con sus hijos, hacer ejercicio juntos, conversar más, tener un tiempo más para estar juntos. Y de esto yo me acuerdo un meme que me pareció muy gracioso en la época de pandemia, que decía, Señor, yo que te pedía que mi pareja, quería que mi pareja pase más tiempo juntos conmigo, y resulta, Señor, que tú ya exageraste. Ya, me pareció tan gracioso, pero claro, ya estábamos 24 horas, 24/7, y era difícil muchas veces, ¿no? Así que, la cuarta cosa, mantengan expectativas realistas y una buena comunicación. Con mucha facilidad asumimos que nuestras parejas van a cambiar, que lo que le hemos dicho que cambien lo van a hacer. Y no es una realidad. No. Enfóquense en usted primero. No trate de cambiar a su pareja. Déjelo, déjela. No va a cambiar a través de sus rezongos, de sus quejas, de sus críticas. No cambia. Se pone peor si toma esa actitud. Enfóquese más bien en usted. Usted en sus defectos, en las cosas que quiere cambiar. Porque el momento que usted comienza a sembrar algo positivo, si usted siembra amor, va a cosechar amor. Usted lo que siembra, eso cosecha. ¿Ya? Entonces usted va a hacer que la otra persona también quiera cambiar y mejorar su relación. No se enfoque en el de al lado, enfóquense en usted. Usted dé lo mejor que pueda. Siempre decimos, no busque dar el 50% y espere que el otro dé el 50%. No, dé el 100%. Y olvídese, no, es que él me está dando el 70% y yo entonces mejor no le doy el 70% porque él no da tanto y entonces yo le doy el 50%. No, olvídese el porcentaje. Usted dé el 100%. Créame que si lo aplica va a ser beneficioso para su relación. Así que, ojo con eso. Ahora, quinta cosa. Para discutir se necesitan dos. Si ya reconocen su pareja esos signos que le señalan a usted esa lucecita roja que ya se va a subir al ring por algo que usted dijo o por algo que han discutido varias veces, trate de evitarlo. Y de hecho, tienda a hacer acuerdos previos para que cuando usted ya comienza a disgustarse mucho o ella, paren ahí. No sigan, desen un tiempo. No traten de solucionarlo en ese momento, porque cuando uno está muy molesto, dice cosas que muchas veces ni siente realmente y puede llegar a ofender a la otra persona. Dígale, haga acuerdos, por favor, cuando yo estoy saliendo me decís, no quiero seguir hablando, dejémoslo para más tarde. Dejémoslo más tarde y después lo conversamos. Para discutir hay que también tomar el tiempo adecuado. No es cualquier momento. Y si ya usted está viendo que se está saliendo de la discusión, de una discusión productiva y va a dejar solamente remordimientos en el día, mejor evítelo, no lo haga, pare ahí. Y si no resulta nada de eso, le doy el consejo de este hombre sabio. Dice, érase una vez un hombre sabio que al ver que su mujer estaba equivocada, se le acercó suavemente, la miró fijamente y no le dijo nada porque él era un hombre sabio. ¿Qué ¿Qué opinan, señoras, ustedes? Sea hombre sabio o mujer sabia, no sé. Otra cosa importante, sexto, mantenga horarios de trabajo. Que estos sean claros, que sean bien definidos. Ahora resulta que con el tema del teletrabajo, muchas personas creen que porque están en casa, ya están en casa. Pero no necesariamente están en casa. Sus cuerpos físicos, su físico está en casa, su mente está en otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no tenemos horarios claros y establecidos, podemos pasarnos trabajando horas de horas de horas de horas de horas y no le dedicamos tiempo a nuestra familia. Si usted es dueño de su trabajo, de su empresa, póngase un tiempo, hasta ahí llegó. Era más fácil salir de la empresa, ya cerró la puerta, llegó a su casa y estuvo con sus hijos. Ahora no, ahora tiene usted el trabajo en su casa y muchas veces ilimitadamente. Así que póngase de acuerdo, establezca horario y convérselo con su esposa, convérselo con su esposo, diga, bueno, hasta esta hora vamos a trabajar, porque a esto muchas veces se suman los quehaceres domésticos. Entonces, entre los quehaceres domésticos y el trabajo, hay veces que no existe el tiempo. Entonces, se hacen acuerdos previos, ya se ponen horarios y se dice hasta tal hora voy a trabajar, incluso se habla con el jefe, porque también he oído casos de que los jefes están explotando el tema de que están en casa y que no importa el tiempo que estén ahí y siguen mandando más trabajo. Convérselo, dígale, mi familia también necesita ese tiempo. Por favor, pongámonos un horario para terminar, para poder ver que haya un equilibrio y que mi familia no se perjudique. Séptimo. Es importante aplicar el amor perseverante. Si quieres proteger tu matrimonio de las tormentas y las luchas de la vida, tienes que aplicar ese amor perseverante. Esta es la clase de amor que triunfa sobre las pruebas y crece aún más cuando vienen en ellas. El amor perseverante no solo resiste la calamidad aferrándose con uñas y dientes, sino que es el amor que permanece, se solidifica y que crece. En 1 Corintios 13:7 nos los dice. Esa es la clase de amor perseverante que todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la clase de amor del cual Pablo nos hablaba y es tan importante. El amor perseverante es una clase de amor que une los matrimonios como con un super pegamento y que resisten las tormentas que pueda presentarse en su vida. Necesitamos que el Señor Jesús sea esa clase de pegamento que nos una y que solidifique nuestra relación de pareja. Cuando Jesucristo está en medio de las parejas, existe una diferencia enorme que cuando no lo está. Él debe estar en los buenos y en los malos momentos. Y cuando lo tenemos a Jesucristo en la mitad, experimentaremos una profundidad y riqueza que de una u otra manera no podríamos tener en nuestro matrimonio. Y octavo, finalmente, ahora más que nunca, la importancia de la conexión espiritual. Esto es vital para un matrimonio sano. Cuando enfrentamos conflictos, presiones, es importante buscar la respuesta de Dios en todo lo que se nos presente. Cuando enfrentamos pruebas, no estaremos solos. Busquemos y pidámosles a Dios ayuda. Digámosle, Señor, en esta prueba, ¿qué quieres que yo aprenda de todo esto? Padre, guíame y haz que yo pueda tomar las decisiones adecuadas. Dame sabiduría en medio de todo esto, de esta situación. ¿Qué puedo hacer? Incluso pregúntele a su pareja, ¿qué te gustaría? ¿Cómo te puedo apoyar en este problema? Es importante esta conexión espiritual entre los dos. Si la quiere lograr, búsquela a través de leer juntos la Biblia, orar juntos o por último separados, pero háganlo, que ambos estén conectados en lo mismo. ¿Por qué es importante la intimidad espiritual? Porque incrementa el amor en la pareja, porque nos pone en línea en los propósitos que quiere Dios para la vida de cada uno de nosotros, porque nos acerca a las personas incluso de fe que pueden ser un apoyo en un momento determinado en nuestras vidas. Son muchas las áreas del beneficio que tienen. Y sobre todo, aprender a estar juntos y afrontar los problemas que la vida nos trae. estos problemas que a muchos nos ha tocado vivir a través de esta pandemia. En Primera de Pedro 4:12 nos dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Y es que en medio de las adversidades, nuestra fe es fortalecida y somos impulsados a acercarnos más a Dios. El problema en sí no son las adversidades, sino el problema es cómo veamos las adversidades, la actitud que tengamos ante ella. Si aprendemos a ver las adversidades con los ojos de Jesucristo, no nos vamos a desesperar y vamos a descansar en Él, y Él nos va a dar esa seguridad y confianza y vamos a poder salir adelante. En Isaías 43:2 nos lo dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Él nos promete que va a estar con nosotros siempre. Algo que aprendí en medio cuando he pasado problemas es que nuestros tiempos de adoración son mucho más profundos que en la cotidianidad. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no tenemos momentos de estar en oraciones superficiales, sino oraciones profundas. Nuestra fe se acrecienta cuando pasamos por problemas. John Erickson nos lo escribió una vez, me gusta mucho esta frase: cuando la vida es de color de rosa, podemos deslizarnos por ella sabiendo de Jesús, imitándolo, citándolo y hablando de Él. Pero solo durante el sufrimiento lo conocemos. En los momentos de sufrimiento aprendemos cosas acerca de Dios que no podríamos de otra manera. Así que aprovechemos ese tiempo. Nosotros vivimos, así como muchos de ustedes, tiempos difíciles en la pandemia. Estoy seguro que muchos también han de haber pasado por eso. El otro día una amiga muy querida me hizo caer en cuenta de algo. Me mandó una foto y me dijo: mira, aquí estamos cuatro parejas que hace 2 años pasamos las Navidades juntos. Ya, estas cuatro parejas, sus vidas cambió de cada una. Es impresionante. Dos de ellas, los esposos se murieron. Uno de ellos ya tenía una enfermedad de bastante tiempo, un amigo muy querido se murió. El otro, también muy querido, pasó por una enfermedad, esa fue rápida, no la esperábamos de un momento a otro y se nos fue. De las cuatro parejas, la tercera pareja, la esposa vivió una enfermedad producto del COVID. Una servidora muy querida de aquí, que está pasando por todo esto, ellos como pareja. Y nosotros, a mi esposo le dio un derrame cerebrovascular. Y definitivamente para nosotros nuestra vida nos cambió. No fue la misma. Estoy seguro que para ustedes también. A finales del año de diciembre de 2020, en 2020 fue la pandemia, ¿verdad? En marzo, que comenzó la pandemia, nosotros no nos enfermamos, pero en diciembre sí. Caímos todos, toda la familia con COVID. Y a nosotros en general no fue bien. Lamentablemente a Andrés, mi esposo, el pastor, no le fue tan bien. Nosotros sabíamos que él tenía mucho más riesgos porque él es hipertenso y diabético y obviamente era más vulnerable a no salir bien. Estuvo súper grave. Gracias a Dios, el doctor nos dijo que no lo llevemos a la clínica porque había mucho contagio. En la casa me pidió que en la casa lo trate con una enfermera y salió adelante. Pudo salir adelante en diciembre. A los 4 meses, a él se le presenta, producto del COVID, un derrame cerebrovascular, como les digo. Lo internamos en la clínica y aquí comienza la batalla de la fe. Definitivamente siempre tomados de la mano de Dios. A él le diagnostican al principio que si se iba, porque previo a esto, teníamos un seguro médico y yo quería llevármelo a Estados Unidos porque quería llevarlo a un centro especializado en esto para que lo traten, porque realmente aquí me daban varios diagnósticos y me tenían confundida. No sabía exactamente cómo lo debían tratar. en la clínica me dieron varios diagnósticos, entonces yo tuve que pedir que me den otro diagnóstico afuera. Y para esto se puso más complicado la situación, puesto que en ambos diagnósticos me daban dos sugerencias diferentes. Me decían, por un lado, que si yo lo llevaba a Estados Unidos, en el avión podía morirse. Y por otro lado, que el otro doctor me decía, el segundo que me dio el diagnóstico, que no pasaba nada, que me lo podía llevar ya sin problema. Entonces, para mí fue una situación demasiado compleja, porque mi familia me dijo, mami, nosotros te apoyamos, lo que tú decidas, esto, vamos a hacer de soporte para ti. Pero para mí era la mochila encima, pues, ¿qué hacía? Entonces, lo único, doblar rodillas, pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría, porque la verdad que no sé qué hacer, descansar en Él. Y efectivamente, si yo les contara todas las cosas, cómo se me fueron abriendo puertas y cómo Dios me daba luces de lo que tenía que hacer, ustedes no me querían y sería demasiado largo. Parecía algo sobrenatural como Dios me mostraba por dónde tenía que caminar. Yo siempre agarrada de Dios en todo tiempo, sin dar un solo paso si es que Él no me mostraba las cosas. Pero efectivamente se dieron, me mostró y pude llevarlo a Estados Unidos, a este lugar donde efectivamente lo revisaron, vieron que su cerebro estaba bien, que no había tenido problemas, que estaba efectivamente muy bien, gracias a Dios, por la gracia de Dios, que lo que él tenía era una afasia, que es un problema al hablar, y que él iba a cambiar palabras. Y lo que pasaba con esto es que no se sabía qué tiempo iba a durar, que tenía que hacer terapias y que no sabíamos cómo finalmente iba a terminar. Y yo decía, ¿cómo es esto? No entiendo. Señor, le preguntaba, si es tu instrumento tuyo, él predica, es lo que más le gusta hacer. ¿Cómo va él a predicar si él cambia las palabras, si le cuesta? Si bien su cerebro está bien, al momento de hablarlo va a cambiar ciertas palabras, ¿cómo va a ser cómo va a comunicarte? Pero Dios no deja de sorprenderme. Y efectivamente, aquí Andrés se sube en esta cruzada de terapias y esa disciplina y esa fortaleza de decir yo voy a lograrlo a pesar de, sin importar lo que tenga que hacer porque yo quiero servir al Señor, logró que Andrés tenga los frutos que ahora estamos viendo. ¿Ustedes se acuerdan cuando él vino recién y comenzaba a predicar, cómo cambiaba bastante las palabras? Ahora ya es casi que nada. Pero ha sido maravilloso el Señor, cómo lo ha traído a través de todo este tiempo. También ha ayudado muchísimo su actitud, porque muchas personas cuando tienen este tipo de problemas no quieren hablar por vergüenza. Pero a él no le importó. Le importó tres atados. Él hablaba. Si se equivocaba, me acuerdo un día que estábamos predicando, fue chistosísimo, y él se equivoca y dice algo del Hijo de Dios, y yo le toco con el pie, y él hace broma de eso y sigue, ya, en vez de cambiarlo y decir, no pasa, no, él ya importaba, ya, y fue lo bueno, ya, fue lo bueno, porque realmente esa actitud ayudó muchísimo, y el confiar en Dios que lo iba a sacar y lo iba a sanar. Y lo está sanando porque todavía faltan ciertas cositas. Pero hemos visto la mano de Dios en todo tiempo. Ha sido maravilloso. Definitivamente no me canso de dar gracias a Dios. Nunca deja de sorprenderme. Y no es la primera vez que nos ha tocado vivir momentos difíciles. Ya hace 11 años a mí me tocó vivir un cáncer de piel agresivo, melanoma. Y asimismo Dios estuvo hablando todo el tiempo a mi vida, en todo tiempo, y pudo sanarme completamente y sacarme de todo esto. Su palabra dice en Salmos 23:4, y nosotros lo vivimos, ambos, Andrés y yo, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Y gracias a Dios por ella hemos podido pasar momentos muy duros y hemos visto la mano de Dios en ambas circunstancias. Una amiga en ese tiempo que comenzaba en los caminos del Señor, cuando yo estaba pasando por mis problemas, me miraba y me decía, no entiendo, no lo entendía en ese tiempo, ¿cómo así puedes tener tanta paz y hablar de Dios, predicar y todo esto? Y yo me decía, pareces extraterrestre, me decía. Y yo le decía, ¿sabes qué? Mi fortaleza no viene de mí, créemelo, que si no lo tuviera Dios, la historia mía sería diferente. Y definitivamente la fortaleza viene de Dios cuando pasamos tiempos difíciles, tiempos duros. Y es que en todo tiempo Dios nos pule, nos sigue puliendo y permite que lo sigamos sirviendo. Una vez a un platero le preguntaron, ¿cómo usted sabe que la plata es pura? Y el platero contestó, cuando me veo reflejada en ella. Así que cuando nosotros, Dios nos trata a través de las dificultades, los tiempos difíciles que podamos estar pasando, y nos va refinando a través de las pruebas, la gente puede ver reflejada a Jesucristo en nosotros. Y esa es la meta, poder llegar a reflejarlo a Él como cristianos. Gracias, hermanos, porque yo sabía que todo este tiempo usted contaba con las oraciones de ustedes. No sé cuántos años Dios nos dé, pero lo único que sé es que los dos vamos a seguirlo sirviendo en todos los propósitos que Él tiene para cada uno de nuestras vidas. Y así como dice el Salmo 138:8, el Señor cumplirá en mí su propósito. Pero lo hermoso de lo que está pasándome ahora, porque todo lo que nos sucedió fue para la gloria y honra de Dios, es que nos ha dado un tiempo precioso. Nos ha dado un tiempo precioso porque nos ha regalado dos hermosas bebés, dos hermosas nietas. Hemos sido abuelos por primera vez y quiero compartirles las fotos de mis nietas, como toda abuela chocha que le gusta enseñar las fotos de sus nietos. Así que les muestro mis preciosas nietas, nietecitas. Y si usted está pasando por momentos difíciles, los animo a aprovechar este tiempo para crecer y fortalecerse en Él. La fortaleza no es nuestra, créame, sino que viene de Dios. Y lo vemos en el versículo de Romanos 5, 3, 4, cuando dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esto es una gran verdad. Las circunstancias de nuestras vidas son pasajeras. Lo que nos va a acompañar siempre es nuestro carácter a través de la vida. A Él sea la gloria por siempre. Pidámosle a nuestro Padre que el Señor siempre nos ayude en todo tiempo a reflejar su gloria, a través de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes y de nuestro carácter. Esa es la meta. Y créanme, hermanos, si en algo les sirve pues el testimonio que nosotros hemos vivido, estaré muy agradecida a Dios y que realmente siempre en medio de todo lo que podamos estar viviendo, no importa la circunstancia de la pandemia, podamos enfrentarlos como cristianos, poniendo nuestros ojos en Él, nuestra mirada en Él, no a un lado, siempre enfocados en Él, para poder ser de testimonio y de agrado a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre amado, sabemos, mi Dios, que a nadie le gusta pasar por tiempos difíciles, por adversidades, por problemas. Sabemos, Señor, que no es fácil vivirlos. Por eso te pedimos esa fortaleza, mi Dios, que viene de ti. Ayúdanos incluso a regocijarnos en esos tiempos difíciles, a orar, a buscar de ti, Señor, que esos tiempos que nosotros podamos pasar o hayamos pasado sirvan, mi Dios, para poder crecer en ti, ser más tú y menos nosotros, Señor. Enséñanos, Señor, la manera ideal, cómo reflejarte. Que tu gloria, Señor, sea reflejado a través de nuestras actitudes, Señor. Ayúdanos a descansar en tu perfecta voluntad, sabiendo que todo lo que nos pasa siempre termina siendo para bien y para tu gloria y para tu honra, mi Dios. Gracias, Padre, por todo. No te separes nunca de nosotros. Tómanos siempre de la mano, Señor. Y estamos aquí, mi Dios, dispuestos a caminar junto a ti en todas circunstancias. Gracias, mi Dios. Quédate con nosotros hoy y siempre. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.